Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Día lunes, 6 de marzo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí listo para arrancar nuestro espacio de Radio Fórmula con un saludo para toda la gente que nos sigue y especialmente un abrazo para ti.
Igualmente, Rafa, con mucho gusto, como siempre, en este inicio de semana. Y también está esta tarde Toño Rodríguez. Toño, gusto en saludarte.
El gusto es mío, como siempre, un honor estar con ustedes en este programa. Una historia rápida de NBA. Hay una superestrella de los jugadores más mediáticos. Se llama Ja Morant. El chavo tiene 23 años, acaba de empezar un contrato de $196 millones. Bueno, la semana pasada, antes de un partido bien importante, los Grizzlies, su equipo, enfrentaban a los Nuggets. Imagínense esto, Beto, Rafa, en una historia en vivo de él de Instagram, en el antro un día antes del partido, no solamente se va de antro y esta historia, saca una pistola en su cuenta en vivo, transmitiendo para todos sus fans. No hizo ninguna locura después de esa. Ya lo suspendieron 2 partidos, ya le están cayendo sanciones por todos lados y ya la policía de Denver, donde ocurrió eso, también lo está investigando.
Caray, qué forma de perder el control y me parecen pocos, Toño, en principio 2 partidos sí, nada más, pero bueno.
Lo que pasa es que, claro, lo están investigando. Entonces, mientras ante claro, la imagen, 2 partidos y ya después le van a querer en serio.
Seguramente, mientras tanto, 2 partidos. Primera práctica de Diego Coca como técnico de la selección mexicana el día de hoy. Estaremos platicando sobre ese tema. Y vamos contigo, César Caballero, que tienes precisamente un avance de la selección mexicana de fútbol.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Este 6 de marzo inició de manera formal la era de Diego Coca como nuevo entrenador de la selección mexicana, luego de que el argentino ya dirigió su primera práctica al frente del tricolor en el centro de alto rendimiento. Más adelante tendremos todos los detalles de lo que hizo Diego Coca y también de lo que declaró al finalizar el trabajo en el CAR. Por otra parte, también hablaremos de las Águilas del América, que están todavía dolidas después de la derrota frente a Pachuca, y habrá que ver qué pasa con Oscar Jiménez. Lo platicaremos más adelante aquí en Radio Fórmula.
Perfecto, César, muchas gracias por este avance de la información y ahora vamos con el tuyo sobre la máquina cementera. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este lunes quedaron inaugurados los lunes del Tuca, como ha sido la tradición de su trayectoria como director técnico, de hablar en conferencia de prensa el primer día de práctica de su equipo. Más adelante tendremos todo el reporte. Habla de la derrota ante Mazatlán, el parecido con Nacho Trelles y también el enfrentamiento con Pumas del fin de semana.
Perfecto. Por lo pronto, Cruz Azul perdió el fin de semana, Universidad de México perdió, el América también perdió en esta jornada que acaba de terminar, y Checo Pérez, por su parte, quedó segundo en Bahrein. Un buen resultado para Checo Pérez. Estaremos hablando con Alex Pombo en un ratito más. Osasuna de Pamplona y el Celta de Vigo, empatados a 0 en el entretiempo, a punto de arrancar la segunda parte de este partido. Sassuolo y Cremonese, 2-2. Aquí la importancia por la presencia del mexicano Johan Vázquez en este partido que termina empatado entre Sassuolo y el equipo del Cremonese. Vamos a ir a la primera pausa de este día. Y volveremos con la información de Pumas, que perdió una dolorosa derrota del equipo universitario en casa frente al equipo de Puebla. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Yo solamente me ocupo de trabajar, de estar a la altura de lo que representa vestir esta camiseta, estar al frente de esta institución, y es simple y sencillamente de lo que en conjunto con todo mi cuerpo técnico y con todos los futbolistas nos estamos ocupando. De evidentemente tenemos que corregir muchas cosas porque hoy otra vez desatenciones puntuales nos cuestan caras en ambas áreas, ¿no? No, mira, la afición yo nunca les pediré nada, simplemente les agradeceré. Y a nombre de todos los que estamos al frente de este equipo, les agradecemos que nos exijan así, porque este equipo exige eso, su historia te exige que estés arriba, que estés peleando, que seas protagonista. Si bien hoy es una dolorosa derrota y el torneo hasta ahora sin ninguna duda hemos quedado de ver, al final en este benévolo sistema de competencia que yo no comparto, pero que es el que hoy en día rige a este torneo, nosotros en este momento todavía tenemos vida, estamos dentro de puestos de repechaje y nos quedan algunos partidos para revertir la situación. Está claro que tenemos que tener una segunda de mitad de torneo mucho más productiva en cuanto a puntos para poder acceder, cuando menos a terminar entre los 8 primeros, que sería lo mínimo que exige este equipo, pero la afición tiene todo el derecho en pronunciarse, en estar molesta. Esa variable en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas o de confiar en tu servidor y en el cuerpo técnico. Y al menos hoy está lejísimos en la opinión de tu servidor. Después, que se decida, eso no me corresponde a mí. Pero no, bajar los brazos y claudicar y tirar la toalla, al menos no son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar presentes.
Sí, no se descompone Rafael Puente anímicamente ni verbalmente al momento de reflexionar y de opinar y de dar la cara después de la derrota dolorosa del equipo universitario el fin de semana. Y tiene razón al subrayar, y no es común que un técnico en funciones lo haga, que no puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano. Un sistema de competencia que le podría permitir a Pumas, a pesar de que no ha funcionado del todo bien en este torneo, a clasificar eventualmente al repechaje del fútbol mexicano. Pero vamos contigo, Adriana Maldonado, para conocer qué ocurre con respecto a Pumas. Por lo pronto, Rafael Puente acepta las críticas de la afición universitaria que se manifiesta en contra de lo que está ocurriendo actualmente con el equipo de Pumas. Adriana, gusto en saludarte, y adelante con la información.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío, qué gusto estar con ustedes para hablar de los Pumas, que bueno, cambia muy rápido, ¿no? El discurso la semana pasada después de esa victoria ante Mazatlán, yo les compartía la unión que podíamos percibir en el grupo, la tranquilidad que incluso había en el entrenamiento. Hoy pues da esa impresión que todo da un giro de 360 grados. Ayer mucha frustración se le podía ver a los jugadores en cada jugada después de ese último gol de Puebla, incluso en la toma, ¿no? En donde podemos observar que Sebastián Sosa dice, no puede ser, y ese es el sentimiento o esas son las sensaciones que dejan pues esa dolorosa derrota ante el Puebla, que tal vez no estaba presupuestada porque el ambiente había mejorado increíblemente ahí en cantera. Hoy, bueno, pues el equipo tiene que de nueva cuenta remar contra corriente, levantarse rápido de este resultado adverso y también sacudírselo, porque viene un rival que va a demandar bastante, como lo es Cruz Azul, y en el cual, compañeros, ahora sí les puedo compartir, ya hay un ultimátum, ya está la obligación para el cuerpo técnico de que tienen que ganar sí o sí el próximo sábado en el Estadio Azteca, si no, la directiva universitaria tomará decisiones, y al día de hoy les puedo decir que la opción número uno para tomar un interinato es Juan de Dios Ramírez, quien es el encargado de la categoría sub-20 de Pumas.
Adri, un abrazo. ¿Tienes un poco más de detalles de cómo se da esto del ultimátum? ¿Cuándo se reúnen? Y si, por ejemplo, es algo que Rafa ya sepa.
Sí, mira, por ahí he escuchado decir de que hoy había una reunión con directiva. Es una reunión que se hace pues semana tras semana para hacer el balance de lo que dejan la última jornada. Hoy Rafael Puente del Río estuvo en cantera, evidentemente tiene un acercamiento con la directiva hace una semana después de esa victoria con Mazatlán. Hubo incluso acercamientos de jugadores con la gente de Pantalón Largo de Pumas que decía, aguántenos, este proyecto va a dar resultado, ya estamos pues por el buen camino después de esta victoria. Hoy pues así le hacen ver a Rafael Puente del Río. No puede sostener un proyecto cuando los resultados en contra son mayor a los resultados favorables. En los últimos 5 partidos llevan 4 derrotas y ese partido ante Mazatlán, si no hubiera sido por esa revisión en el VAR, hubieran sellado un empate en la Perla del Pacífico. Entonces, sí ya está el proyecto sobre las cuerdas, sí ya hay, por así llamarlo, como un ultimátum, y sabe perfectamente la directiva que ya no puede sostener pues este proyecto de Rafael Puente del Río con los resultados que ha arrojado el plantel en las últimas jornadas. Así es que el reto es muy grande y la obligación también. Tienen que ganar sí o sí el próximo sábado ante Cruz Azul, otro de los equipos que viene de perder y que evidentemente jugando como local también tendrá o estará con ese reto de reivindicarse ante su afición y de reencontrarse con el triunfo.
Exactamente, llegan obligadísimos uno y otro, azules y auriazules, a este partido del próximo fin de semana con un técnico que está empezando con Cruz Azul como es Ferretti y un técnico que está presionado como Rafael Puente en el equipo universitario. Adriana, ¿quieres decir algo más?
Pues nada, de nueva cuenta, Beto, ahí está sobre la mesa el análisis, ¿no? El tema de las expulsiones que parece se pausó con Mazatlán, pero ahora pues con esa jugada, ¿no?, infortunita que tuvo Héctor Ramírez, que recientemente había debutado en primera división, su segundo partido como titular, y que ahora también condiciona bastante al equipo de los Pumas. Entonces era un tema que ya habían dejado atrás, pero que sigue siendo recurrente en este equipo azul y oro.
Sí, efectivamente, una acumulación de situaciones adversas. Adriana, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, Beto, un fuerte abrazo para todos.
Gusto en saludarte. Dice Rafa, no está que no está en su vocabulario tirar la toalla, sobre todo no está en sus planes, confía en sus jugadores, en su trabajo, en la medida en que da su máximo Rafael Puente como técnico del equipo universitario. En este sentido, Rafa, te preguntaría si has platicado con él, qué tan presionado lo sientes por la situación universitaria actual. Rafa, ¿te escuchamos? ¿Tu micrófono? No escuchamos a Rafa, pero bueno, será interesante, Toño, conocer el punto de vista de Rafa, sobre todo por la enorme cercanía que tiene con su hijo, para conocer el estado de ánimo de Rafa con respecto a esta situación que parece ser ya insostenible y que llega, Toño, a un ultimátum para el próximo fin de semana.
Bueno, de acuerdo con lo que dice Adriana, ya hay hasta el plan B. Es normal, así pasa, y los técnicos, lo sabemos todos, son hijos de los resultados. Ay, los caminos injustos del fútbol, Beto, y digo injustos porque le expulsan uno bien temprano en el partido a Rafa, eso obviamente te condiciona los siguientes 70, 60 minutos, y aún así, o sea, se recuperan de un 0-2, ¿no? Y llevan el partido al empate. Ya después era insostenible, y el último gol, bueno, que ya llega sobre la hora, es... Creo yo de alguna forma injusto, obviamente esto no se trata de justicia, pero bueno, ni modo. Rafa, estoy seguro que prefiere mil veces, Rafa, estar en esta presión, estar en esta situación, a que no viene una oportunidad como la enorme. Él es el primero que sabe que tiene una oportunidad enorme de triunfar con Pumas.
Sí, da la impresión de que lo están esperando ya en Ciudad Universitaria, en la tribuna, con la escopeta cargada. Y pues como dice el propio Rafa, es un sentir muy... válido por parte de la gente con respecto a la aceptación o el rechazo de un entrenador y sobre todo la molestia por los resultados que no se dan. Rafa, no sé si nos escuchas ya y te preguntaba si has platicado con Rafa al respecto de la situación de Pumas.
Hola.
Adelante. Se corta la voz de Rafa. Pero bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Rafael Puente Suárez, hablando sobre Rafael Puente del Río, en este momento complicado para Rafa ante la falta de acompañamiento de los resultados que son, pues como apuntas, Toño, fundamentales, indispensables, claro, para pensar en la continuidad de un técnico, claro, sobre todo en torneos cortos, aunque como no hay descenso en este fútbol mexicano surrealista, pues no deja de ser una cierta tranquilidad el hecho de que sabes que no te vas a ir a la segunda división, aunque claro que hay que desembolsar una cantidad. Yo creo que en este sentido sí cambia un poquito la óptica,
claro,
de los dirigentes con respecto a los coleros o a los que no les va bien en el fútbol mexicano.
Claro, y ahí es donde piensas que qué tanto sería una mejor idea tenerle paciencia a un técnico y tener esa paciencia para que complete el proceso.
Sí, Rafa, adelante.
No, preguntaba si me escuchaban ya.
Ahora sí.
Bueno, ya escuché todo.
Yo te preguntaba,
¿no?,
si habías hablado con Rafa con respecto a la situación universitaria, Rafa.
No, naturalmente que sí, por supuesto que hablo con él. De hecho, fui a ver el partido, todos los que han jugado locales, los he ido a ver. Y te puedo dar el resumen tranquilamente del partido, donde a lo mejor la opinión generalizada va a ser que la tendencia mía es cargar del lado de mi hijo. Naturalmente que cargo, pero considero ser una gente objetiva. Era mucho mejor Pumas, 20, 25 minutos, iba adelante 1-0 con una buena propuesta, que tenía una tendencia muy interesante, y lamentablemente viene una jugada donde es retirado de la cancha, en mi opinión, de manera muy rigorista, porque antes del contacto del jugador, el jugador de Puebla ya lleva doblado el tobillo, y en la secuencia de la jugada, en el movimiento natural, pues lógicamente se da un contacto. Pero bueno, yo no soy árbitro ni tampoco soy quien para estar calificando si estuvo en lo correcto o no el árbitro, simplemente doy mi punto de vista. Y luego se desdibuja, o sea, como que se acobarda un poco el equipo, toma la iniciativa Puebla y tiene la oportunidad Pumas en una jugada que se le atora la pelota a Dineno de ponerse adelante 2-1, sí. Y en la siguiente jugada le hacen el segundo gol a Pumas, cuando iban 1-1.
Rafa, perdón interrumpirte. Vamos a la pausa y te seguimos escuchando después del corte comercial. Puente, Rodríguez y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafa, estabas hablando sobre Rafa, sobre tu hijo con respecto a Pumas de la derrota del fin de semana.
Beto, ¿sí me escuchan bien? Sí.
Perfectamente.
No, te comentaba que, digo, yo no soy, entiéndeme quién, para estar descalificando los arbitrajes, ni mucho menos, pero para mí los árbitros sí deberían de contar con un criterio un poquito más amplio, mayor, porque no puede ser que tú apliques de la misma forma a lo mejor una entrada donde ves que puede haber cierta imprudencia, sobre todo en el sector de campo donde se comete, pero la comete un chico que acaba de debutar, que tiene 18 años, y los árbitros muchas veces se asustan y no le sacan una tarjeta a un jugador que ya tiene cierta trayectoria, y que si checas los antecedentes, a lo mejor es un jugador, pues la verdad, rijoso, es un jugador complicado, es un jugador en entradas, a veces un poco artero. Ahí deberían de asimilar un poco más los árbitros. Yo creo, te repito, yo no estoy para calificar la falta. Felipe Ramón Rizzo dice que para él sí era roja, para mí es muy rigorista. Bueno, descompone el equipo. Tampoco tiene o hay una justificación para que el equipo sea cobarde y le ceda la iniciativa a Puebla cuando había sido mejor.
Exactamente.
Ahí lo capitaliza muy bien, y para el segundo tiempo hacen un par de ajustes, el equipo toma una postura distinta, se va un poco al frente, la verdad, empieza a ejercer un dominio, desperdician 2-3 oportunidades claras de gol, hace un golazo Salvio, ahí empareja el partido. Y lamentablemente y naturalmente que existe responsabilidad en Rafa, en el cuerpo técnico, en los jugadores. Aquí ya no meto a los directivos porque en ese terreno, ya en el terreno, ojo, yo creo que los directivos no tienen nada que ver. Pero el equipo tiene dos desaciertos defensivos marcadísimos, inaceptables, y los capitaliza el Puebla y se lleva una merecida victoria. La reacción del público se entiende perfecto. Es una afición complicada. A Rafa, desde el minuto uno, como que lo tomaron así en la mira para tratar de desbaratar. Sin embargo, entiendo perfecto la postura de mi hijo. Sabes que efectivamente estás en el lugar 11, estás con posibilidades en un torneo que es altamente benévolo, que yo también he estado, y lo sabes tú, Beto y Toño, en desacuerdo siempre con ese sistema de competencia, sí, claro, que es un fomento a la mediocridad en nuestro fútbol. Pero bueno, la realidad es la que se está viviendo. Y bueno, lo del ultimátum, para mí sería tonto, ¿eh? Porque yo parto del punto del plantel que tiene Pumas. El trabajo, cómo ha encarado los partidos, lamentablemente, si las derrotas te ponen al pie del precipicio. En el fútbol mexicano es muy frecuente que se pongan muy nerviosos los directivos, que a lo mejor no revisen el funcionamiento del equipo, sí, con algunos naturalmente defensivos y ofensivos en ambas áreas, que eso es lo que marca el resultado, el derrotero de los partidos. Y lo del tema de la disciplina, pues es un poco relativo, Beto. Yo sé que Rafa impone disciplina a su equipo, pero bueno, la apreciación de los árbitros muchas veces o casi siempre está ajena de lo que pretende el técnico en comportamiento de su equipo dentro de la cancha.
Sí, ahora que hablabas de jugadores con mala intención, que los hay, los ha existido siempre en la historia del fútbol, leíamos una información sobre una acusación a Edson Álvarez, lo acusan de malintencionado, justamente allá en el fútbol de Holanda. Y con respecto al reglamento y al sistema de competencia, sí, es verdad, lejos de incentivar la excelencia, este sistema de competencia claramente fomenta la mediocridad. Vamos a dejar el tema del equipo de la universidad, vamos a ver qué ocurre el próximo fin de semana contra otro desesperado como es Cruz Azul, Tuca Ferretti frente a Rafael Puente en la cancha del Estadio Azteca. Pero cambiando de tema, Diego Coca inicia su gestión como técnico de la selección mexicana. Es una designación polémica, para mi gusto no del todo sustentada, el tener a Coca como técnico de la selección mexicana de fútbol, pero el caso es que ahí está y fue la primera práctica. César, gusto en saludarte, de la selección bajo el mando de su nuevo entrenador.
Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, así es, después de tanta polémica y tanto debate, por fin Diego Coca ya se puso el pantaloncillo corto y dirigió su primera práctica al frente del conjunto de la selección mexicana. Debo decirte que vimos a un Diego Coca muy intenso, muy metido en lo que fue este primer entrenamiento. Hay que recordar que fue un miniciclo que duró solamente un día prácticamente. Estuvo trabajando muchas cosas en particular. A las 9:40 de la mañana, junto con su cuerpo técnico y el grupo de 15 jugadores, salió a la cancha de entrenamiento. Un poco de pase y recepción, un poco de espacios reducidos, muchas charlas de manera grupal y también de forma individual, las que tuvo Diego Coca con los jugadores este día en el centro de alto rendimiento. A las 10:40 comenzó el interescuadras, hicieron un poco de fútbol en contra de la sub-20 del América, que el día de hoy sirvió como sparring para la selección mexicana, y pudimos ver a elementos como Carlos Acevedo, como Israel Reyes, como Jesús Gallardo, como Fernando Beltrán, Luis Romo, Henry Martín, Uriel Antuna. Trató de utilizar todo lo que tenía a la mano Diego Coca, y también nos llamó mucho la atención que, a pesar de que era un entrenamiento casi informal y de apenas un día de trabajo, no se tocaba el corazón ni le temblaba la mano, detenía la práctica. Si había que gritar, lo hacía. Se lo hizo un par de veces a Gallardo, que no estaba teniendo buenos resultados por la banda izquierda. Lo hizo también con el Piojo Alvarado. Entonces se habla de que está comprometido, de que está trabajando lo mejor posible, y sí destaco mucho la intensidad que hoy ha puesto Diego Coca en este primer entrenamiento al frente de la selección mexicana.
César, un abrazo. Además de lo que ya nos describes, ha pasado en cancha, ¿qué más está pasando en estas horas, en esta concentración de la selección mexicana? Porque siempre el discurso de Coca ha sido de comunicación con los jugadores. Me quiero imaginar que casi que el trabajo fuera de cancha en estos dos días es más importante que el trabajo dentro de cancha. No sé qué piensas tú.
Hola, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Sí, tienes absolutamente toda la razón.
Lo decía Coca en la misma conferencia o mini conferencia de prensa que dio, que para él fue muy importante el comenzar a conocer a esos muchachos en el lado humano. Algunos ya los conocía de su etapa como técnico de fútbol mexicano, pero a muchos otros no. Destacaba que tuvo la oportunidad de cenar junto con ellos, de comenzar a hacer esa relación humana, esa relación personal, saber cuáles son sus inquietudes, saber cuáles son las aspiraciones que tienen dentro de selección. E incluso también decía Diego Coca que a pesar de que algunos futbolistas no fueron citados para este miniciclo, están las puertas abiertas, que él va a seguir viendo mucho fútbol porque le interesa tener a los mejores jugadores disponibles para esta versión de la selección mexicana. La verdad es que trató de aprovechar mucho el tiempo para comenzar a hacer relaciones humanas. Desafortunadamente tampoco es tanta la oportunidad que tuvo porque los jugadores ya rompieron la concentración, ya están de regreso con sus clubes o van a reportar en las próximas horas con sus clubes y de ahí se vuelven a juntar hasta el 19 de marzo ya para jugar los partidos de Nations League ante el conjunto de Surinam y el conjunto de Jamaica. Entonces fue poco el tiempo, pero Coca trató de aprovecharlo mucho en el tema deportivo, pero todavía mucho más en el tema personal para que estos muchachos empiecen a conocer su forma de vivir el fútbol y que de alguna manera comiencen a absorber su idea dentro y fuera del terreno de juego.
Vamos a escuchar justamente a Diego Coca, el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
Agradecer en primer lugar a los dueños, a los directivos, a los directores de deportivos por entender y haber dejado que vengan los jugadores, que para nosotros es muy importante. Agradecer a los jugadores también, me sentí muy cómodo, muy contento, empezar a conocerlos, empezar a tenerlos cerca, para mí es importantísimo. Que sientan que hay otra conducción y con nuestra manera vamos a tratar de ayudarlos para poner a cada uno de los integrantes de la selección a su máximo nivel. Hemos tenido la suerte de citar a 34 y empezar a conocerlos. Sabemos que hay muchos más, gracias a Dios, y es nuestra intención estar atento a todos los que sigan destacando en el fútbol mexicano para poder encontrar al mejor jugador y a la mejor selección posible. Así que empezamos a trabajar, estoy muy contento, y nos pudimos conectar, pudimos charlar, pudimos convivir, pudimos dormir juntos. Eso para nosotros es muy importante porque es la manera que tenemos nosotros de generar un vínculo con el jugador. Así que salió todo muy bien y bueno, esperemos que esto haya servido y que se vea reflejado también en los partidos que vienen y que sea una motivación para los jugadores que vinieron y para los otros de que estamos mirando y que seguramente les van a tocar la oportunidad a todos.
La voz de Diego Coca, que ha dirigido su primera práctica como técnico de la selección mexicana, tercer técnico extranjero consecutivo de la selección mexicana. Siento que hay algo de malinchismo, siento que se menosprecia tácitamente la indiscutible capacidad y conocimiento de los técnicos mexicanos. Ahora volveremos con César para el tema del América después del corte comercial, pero se acostumbra a poner al técnico de moda en la selección, que por cierto, Coca, digamos que en ese sentido ya pasó un poquito de moda después del segundo título conseguido con el Atlas de Guadalajara, y allí está iniciando Rafa una nueva etapa en la selección mexicana.
Sí, donde, digo, la verdad se ha dicho, Beto, coincido en muchos de los puntos de vista que acabas de vertir, pero el menos culpable de todo es Diego Coca, ¿no? Él ha cumplido con su trabajo en el fútbol mexicano como jugador, siendo un referente en Atlas, junto con Lavallén, yo creo que eran, por lo menos yo recuerdo de esa época, los ídolos como jugadores de la afición rojinegra, y luego como técnico con experiencias, con aprendizaje, un poco con todo. Luego se fue después de, a lo mejor, haber salido cesado en uno o dos equipos, en México, fue Argentina, fue campeón con Racing, volvió al fútbol mexicano, aprovechó la oportunidad con Atlas. A lo mejor está un poco ajeno a lo que yo creo que necesita, sobre todo en la postura de identidad como equipo, por lo que le gusta hacer, ¿no? Que lo hizo en Atlas, sí, muy respaldado por una cantidad importante de jugadores extranjeros. Pero bueno,
vamos a corte, Rafa. Sí. Volveremos enseguida y seguiremos platicando en ESPN Radio Fórmula.
Obviamente soy el responsable. pero a la vez estoy satisfecho de que el equipo siempre fue a buscar. Y cuando el equipo demuestra de toda la forma para ir a descontar un marcador difícil contra un equipo, eso a mí me gusta. Yo creo que el partido no fue para ese marcador. No sé si es el peor momento. No estamos como queremos. Esa sí es la realidad. Hay que trabajar. No queda otra. El partido anterior creo que hicimos un buen trabajo defensivo. Este no me gustó tanto, analizando rápido. Pero hay que trabajar. No queda otra. No encuentro otra. No conozco otra. Y así afrontaremos al próximo rival. La verdad no entendí nada de tu pregunta. Porque no fuiste a donde querías preguntar. Fuiste para acá, fuiste para allá. No fuiste concreto en nada. Primero, individualmente no hablo nunca. No sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo, a mí el equipo me gustó. El equipo intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado de la forma que nosotros siempre intentamos. No fuimos eficaces. ¿Fueron eficaces? Sí, fueron eficaces. ¿Duele? Sí, duele, claro, sí. El resto lo analizo tranquilo en la oficina cuando esté solo. La afición tiene todo el derecho en poder manifestarse de lo que quiera. Yo soy el entrenador. Si no, que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo. Sé las decisiones que tengo que tomar en el momento que tenga que analizar y veré qué es lo mejor siempre para el equipo y para la institución.
La voz de Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América, después de esta derrota, César. ¿Y crees que pueda darse un cambio en la portería americanista para el próximo partido?
Mira, Beto, la verdad es que lo que me han comentado es que realmente sí hay molestia por parte del cuerpo técnico a las actuaciones que ha tenido Oscar Jiménez en las últimas semanas. Le dieron el respaldo después de todas las críticas que recibió en el partido contra Atlas, donde recibe dos goles por parte de Brian Lozano, pero también Oscar sabía que ya no podía permitirse más errores porque ese crédito que le ha entregado el cuerpo técnico del América no va a ser para siempre. En el partido contra Pachuca, por lo menos en dos anotaciones, pudo haber hecho mucho más para evitar los goles de los Tuzos, y sí hay mucha molestia por parte del cuerpo técnico que dirige Fernando Ortiz. Lo que me han dicho es que realmente está meditando la posibilidad de cambiarlo, realmente sí está pensando en hacer una sustitución en la portería de cara al duelo contra los Tigres. En este momento no hay nada seguro, pero que no nos extraña absolutamente nada ver a Luis Malagón el próximo sábado en San Nicolás de los Garza, porque hay una posibilidad grande de que esto suceda. La verdad es que Fernando Ortiz está cerca de dar un golpe de timón en el tema de la portería y solamente se tendrá que confirmar en los próximos días. Pero en este momento lo real, lo concreto, en un lunes donde América descansó, es que el Tano Ortiz está considerando muy seriamente darle paso a Luis Malagón en la portería surcrema.
Que no todo es su culpa, César. Un abrazo. Claramente, ¿verías a alguien más en riesgo? Sobre todo los defensas en riesgo de que lo manden a la banca, de que vengan más cambios ahí.
Nadie se puede sentir seguro, querido Toño, y menos en la zona de defensa. Parecía que había encontrado a la pareja ideal con Néstor Araujo y con Israel Reyes, dos hombres que son seleccionados nacionales y que habían de alguna manera ya comenzado a encontrar un poco de entendimiento y de esa sociedad que necesitan una pareja de centrales en cualquier equipo del mundo. Sin embargo, lo que pasó en el duelo contra Pachuca exhibió muchas carencias defensivas, exhibió las costuras de este equipo americanista, y es una situación que van a tomar como un parteaguas para que no se vuelva a repetir. Creo que también el que corre riesgo de volver a la banca es Miguel Ayón, quien fue una avenida durante todo el partido frente a los Tuzos del Pachuca. El que quizás menos responsabilidad tuvo fue Chava Reyes, quien tuvo mayor control sobre la banda izquierda, pero aún así seguramente el Tano Ortiz va a analizar sus opciones. Hoy América descansó, están tratando de que se despejen un poco porque la derrota dolió mucho por la manera en que los exhibieron, por perder el invicto en el Estadio Azteca, y volverán al trabajo hasta el martes. Ahí es donde comenzaremos a ver cómo se perfilan las decisiones del Tano Ortiz, pero me parece que al menos en zona defensiva ningún elemento se puede sentir seguro para iniciar en el Volcán el próximo fin de semana.
César, ¿qué interpretación le das al video donde Emilio Lara aparentemente intenta consolar al portero Jiménez del América?
Ajá. Mira, se ha hablado mucho en redes sociales sobre ese video. La verdad es que tendríamos que haber estado ahí como para ver la intensidad, los gestos. Es un video que además, si lo vemos, está en una velocidad de super slow que no te permite apreciar lo que es la realidad de cómo sucedieron las cosas. Yo, hasta donde sé, no hay ningún problema de grupo entre los jugadores americanistas. si algo han resaltado desde la llegada del Tano Ortiz es que ese vestidor es prácticamente como una familia. Habría también que escuchar la versión de Oscar Jiménez, que después de todos los abucheos que recibió durante el partido, seguramente salió caliente, salió afectado. Si es que le quitó el brazo, no creo que haya sido con una mala intención o con ganas de decirle a su compañero que se alejara de él. A ver, también hay que entender lo que estaba viviendo el guardameta en ese momento. Entonces, me parece que es un detalle menor, que no tiene que pasar a más. Es un video que está en redes sociales, pero que solamente Jiménez y Lara conocen el contexto, pero conociendo al vestidor americanista, yo no veo ni he sabido de ningún problema personal entre alguno de los jugadores.
César, muchas gracias por la información.
Que tengan excelente tarde, abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Así que, Rafa, podría aparecer Malagón en la portería del América para el siguiente partido ante Tigres. Rafa, tu micrófono.
Hola.
Ahí estás. Adelante.
Oh, perdón, yo no sé cómo, pero se desconecta esto de repente. Entiendo, ¿sabes qué, Beto? Porque aquí sí lo responsabilizo. Yo coincido con el Tano, sí, la verdad, con sí. El comentario del Tano, estoy en desacuerdo con la mayoría de los analistas o comentaristas de que le pasaron súper por arriba a la América. Para mí no fue así. Una decisión arbitral no le permitió a la América meterse al partido. Dos equivocaciones de Jiménez sí le dieron finalmente un triunfo merecido a Pachuca. Que lo tiene de hijo Pachuca en la América, sí lo tiene de hijo. Que Almeida es un técnico con una propuesta muy interesante y que potencializa a los jugadores de manera notable, sobre todo a los jugadores jóvenes mexicanos y a algunos de los extranjeros, como está el caso de Avilés Hurtado, que la verdad, el mejor momento que ha tenido en el fútbol mexicano lo está teniendo con Pachuca, ya grande, ya un poco mayor, pasó por Tijuana, pasó por Monterrey, siempre con condiciones, pero nunca, la verdad, con el desgaste físico, con el compromiso con el equipo, con él mismo, con los compañeros, como lo hace con este equipo dirigido por Almeida. Pero volviendo al tema de lo de Oscar Jiménez, sí creo que Malagón también está en su derecho de tener una oportunidad. Cuando te equivocas como portero y que le han cargado la mano, pero durísimo, a Oscar Jiménez, pero claro, se la han cargado por la imagen de Memo Ochoa. Memo Ochoa era el referente de América, el ídolo americanista, y bueno, a lo mejor a Memo le perdonaban, no quiero decir que incurriera en errores recurrentemente, porque su trayectoria demuestra todo lo contrario. Pero bueno, los tuvo. A este cada vez, sin incluso ser responsable a veces. Por ejemplo, los goles del Huevo Lozano, los que comentan no tienen pero ni idea de lo que es la portería. Los dos fueron dos golazos, que para mí no tuvo nada que hacer. El que piense que el segundo podía haber estado más atrás no tiene ni idea de cómo debe ser el parado de un portero en el arco cuando tienes enfrente a elementos que sabes que de media distancia le pegan bien. Entonces, que llegue el cambio, pues no lo dudo ni tantito, porque también se lo merece Malagón, ¿no? Malagón llegó de ser titular en Necaxa y aquí América llegó a ser suplente de Oscar Jiménez. Y si se equivoca Oscar Jiménez, pues está en todo su derecho de pedir una oportunidad de él, y creo que el técnico de dársela.
Sí, a mí me parece Malagón que tiene unas excelentes condiciones y pudiera presentarse ya en un partido de liga con el América frente al conjunto de los Tigres. Vamos a ir con el tema de la máquina cementera de Cruz Azul. Marcelino Fernández, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hoy comenzaron las tradicionales conferencias de prensa de los lunes de Ricardo El Tuca Ferretti, el técnico que tradicionalmente el primer día de la semana de prácticas de su equipo da una conferencia de prensa, independientemente del resultado del fin de semana. Cuando gana suele no hablar y cuando empata o pierde sí lo hace, pero los lunes siempre gane, pierde o empate, está ante los medios de comunicación. Y la derrota ante los Mazatlánicos no le ha quitado el buen humor con el que llegó a la máquina. El técnico está consciente de que el equipo debe mejorar, sobre todo en cuestiones defensivas, en pelota parada específicamente, y habla también acerca de el enfrentamiento del próximo fin de semana contra los Pumas, una institución tan significativa para él en su paso por el fútbol mexicano.
Correcto, vamos a escuchar la voz de Ricardo Tuca Ferretti, el técnico de la Máquina Cementera.
Siempre que se gana y se pierde, afecta positiva y negativamente. Somos seres humanos, tenemos corazoncito, y ni modo que perder un partido sigamos viviendo como si hubiéramos ganado. Imposible. Y no importa contra quién sea, si es el primero o el último, las derrotas todas duelen, como todos los triunfos dan satisfacción. Tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán. Y ahorita que perdimos, no vamos a hacer la caca del caballo del bandido. Tampoco. Y si es Pumas, si es América, Cruz Azul, Mazatlán, el que sea, merece nuestro respeto, pero no tenemos miedo. En la posición que nos encontramos, pues si terminara hoy, yo creo que estaríamos dentro de repechaje. Si nosotros tenemos que buscar cosechar la mayor cantidad de puntos para entrar mínimo dentro de repechaje y después buscar pasar a esta fase. Y dentro de la liguilla, cualquiera puede ser campeón. O el octavo, séptimo, quinto o tercero no fueron campeones. Muchas veces hasta el primer lugar es el que menos es dentro de la estadística que se está manejando en liguillas. Entonces, nuestras aspiraciones es el próximo partido buscar los 3 puntos. Pasé 17 años en Pumas y como mencionas, sabes que hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. Ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen, o sí, no creo. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco, o sea, y vamos a buscar naturalmente, o sea, el triunfo las dos instituciones. Pues de Rafa, pues sí, estuvimos juntos hace un tiempo atrás, ahorita ahí está trabajando con Pumas, haciendo un muy buen trabajo, pero la amistad que hay, pues tampoco, igual que los equipos, cada quien va a buscar lo suyo.
La voz del Tuca Ferretti. Marcelino, ¿quieres decir algo más?
Correcto, Heriberto. Nada más al finalizar la práctica de este día no hubo acceso a los medios de comunicación, pero sí supimos que el Tuca se quedó haciendo un trabajo especial con los delanteros del equipo, Michael Estrada y Gonzalo Carneiro. Con ellos dos estuvo trabajando un poco más específicamente después de que terminó la práctica y previo, evidentemente, a que acudiera a la conferencia de prensa.
Perfecto, Marcelino. Gracias por la información.
Saludos, Heriberto.
Buenas tardes. El Tuca pasó del corazoncito a la mamá de Tarzán a algo un poco más, digamos, escatológico, el técnico del equipo de la Máquina Cementera. Vamos a platicar con Dulce Figueroa, la pelotari mexicana seleccionada nacional de frontón. Dulce, te saludamos. Rafael Puente, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Rafa. Muy bien, gracias. ¿Y a ustedes cómo están?
Bien, Dulce, gusto en saludarte. Le estamos dando difusión en esta semana a todo eso importante que consiguen las mujeres en el mundo del deporte. Yo te preguntaría, ¿qué importancia tiene la mujer en el deporte?
Wow, pues creo que la importancia de que una mujer practique deporte rompe barreras, ¿no? Creo que va más allá de los tabús que de repente existen, de que podamos hacer deportes que de repente no son tan femeninos, por llamarlo así. Por ejemplo, el deporte que yo practico, que es pelota vasca frontón, es un deporte que es mayormente practicado por hombres. Sin embargo, las mujeres somos las que siempre hemos sacado la casta a lo largo de los años, trayendo los primeros lugares del podio a nuestro país.
¿Sientes que ha crecido el deporte femenil en México?
Sí, creo que ha sido un proceso un poco lento tal vez, pero gracias a todo el impulso y la lucha que han hecho distintas mujeres anteriores a nosotras y nosotras mismas, pues creo que justamente se van abriendo más espacios, hay deportes que se van acaparando más por nosotras, Y creo que eso es bueno, ¿no? Más allá de hacerlo como una lucha de hombres contra mujeres, pues simplemente es abrir espacios donde nosotras podamos desarrollarnos y cumplir nuestros sueños.
¿Cómo te fue en el trinquete este fin de semana?
Muy bien, ahorita estamos en nuestro proceso de prepararnos para Juegos Panamericanos. Empiezan los nacionales selectivos, que son los que se utilizan para delimitar quiénes son las pelotaris que vamos a representar a México en esta justa deportiva. Y pues afortunadamente nos trajimos mi compañera y yo el primer lugar. Es el primero de tres, así que pues empezamos con el pie derecho y esperamos terminar todo el proceso selectivo de la misma manera.
Dulce, felicitaciones, Toño Rodríguez, por aquí. Si nos puedes contar un poco de, en este deporte a veces hasta violento por la velocidad de la pelota, de niña, ¿cómo te fuiste enamorando de este juego?
Pues fue un deporte que yo empecé a practicar gracias a mi papá y a uno de mis hermanos, que ellos practican frontón a mano. Es una modalidad que en vez de con raqueta se practica con la mano. Y pues empecé con ellos, yo jugaba tenis, entonces los fines de semana pues ellos jugaban con la mano y yo con la raqueta en las canchas de frontón, y me empezó a gustar. La verdad es que algo que me encanta de mi deporte es que necesito ser muy rápido, muy resistente, y también pues tener fuerza en tu cuerpo para poder hacer que la pelota vaya rápido, ¿no? Entonces me gustó mucho, me atrapó. Después conocí que dentro del frontón pues existen diferentes modalidades, y yo siempre desde que inicié he practicado las tres, que es el frontenis con la raqueta, la paleta goma, que es en la misma cancha de frontenis pero con una paleta de fibra de carbono, y el trinquete. Entonces creo que cada una te hace sacar algo diferente de tu esencia como deportista, y eso fue algo que me gustó mucho.
Dulce, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Buen día.
Buenas tardes. Neymar se pierde el resto de la temporada por lesión. El Manchester United recibió su peor goleada, 7-0 por parte de Liverpool. Y el resultado del partido entre Sassuolo y Cremonese es 3-2 en favor del Sassuolo frente al Cremonese. La presencia de Johan Vázquez, el jugador mexicano. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Arrancando la semana. Gracias, Rafa. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Sobre todo, Toño. Chao.
Buenas tardes.